Los platos hablan. La 1:32, es miércoles 2 de marzo, tiempo por lo tanto de aquí hasta las 2 para charlar un ratito de gastronomía. También hoy, también en este miércoles de ceniza, día de ayuno voluntario, en el que hablar de gastronomía es un buen alimento también para el espíritu. Una jornada, un programa hoy en el que vamos a centrar prácticamente toda nuestra atención en el mundo del vino, por el invitado al que vamos a saludar ahora enseguidita, pero en Los Platos Hablan no podemos tampoco dejar de lado lo que está sucediendo en el mundo con esa invasión de Rusia en Ucrania. Y gastronómicamente hablando, quiero contarte que la gastronomía ucraniana es una gastronomía muy desconocida. No es una gastronomía que haya exportado grandes platos, pero sí es una gastronomía muy rica en sabores, en productos y en algunos platos que sí que son más conocidos y fáciles de preparar en casa. El guiño que quiero hacer desde Los Platos Hablan al pueblo ucraniano es proponeros, más allá de esa receta que daremos al final de nuestro programa, como todas las semanas, un par de platos sencillitos que podéis buscar en internet, fáciles de preparar en casa y que os van a sorprender. Platos que estoy seguro que os van a gustar, porque es cierto que la gastronomía ucraniana tiene algunas cosas, como un plato a base de grasa de cerdo blanco, que pueden resultar de sabores un poco fuertes para nosotros, pero sí estos dos platos, que son dos postres, además muy parecidos a cosas que hacemos aquí, tienen un plato, que me perdone si hay algún ucraniano que me escucha y lo pronuncio mal, tienen un plato, el pampushki, que es parecido a los buñuelos, que para ellos es un plato muy típico, y luego un plato que les acompaña, bueno, pues desde muy jovencitos, que lo toman con mucha asiduidad. No voy a decirlo en ucraniano, son los crepes ucranianos, son los tradicionales crepes con un toque diferente, ya que ellos en la receta le añaden algo de crema y queso, pero es un plato típico en Ucrania, un plato que gusta allí por lo menos tomar pues 2-3 veces a la semana, e incluso en familias es un plato que se come a diario y con el que queremos hacer ese guiño al pueblo ucraniano en estos momentos también desde Los Platos Hablan. Y dicho esto, como decía, vamos a tener hoy un programa en el que el vino es sin duda el protagonista destacado. Bueno, ¿por qué el vino hoy protagonista destacado? Porque no todos los días uno tiene la posibilidad de hablar con uno de los mejores enólogos de este país. Un hombre que es joven, pero que empezó muy jovencito a introducirse en la cultura del mundo del vino, quizá un poquito de refilón, pero que, como digo, ha llegado a convertirse en uno de los grandes. Su afición y su amor por el vino le llevó, creo que fue en el año 2006, a montar con un grupo de amigos una entonces pequeña bodega, una bodega boutique, una bodega muy exclusiva, hispano-suizas, que sigue siendo igual de exclusiva, pero que ha crecido mucho y ya es una de las grandes bodegas que hay en este país. Pablo Osorio, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿cuánto ha llovido desde aquel 2006 cuando empezaste en Hispano-Suizas y en lo que se ha convertido esa bodega sin dejar de ser una bodega tipo boutique de vinos muy exclusivos, ¿eh?
Bueno, pues la verdad es que sí, la evolución ha sido grande y sobre todo, como tú bien has dicho, dice cuánto ha llovido, digo, más que en lo que lleva de año, porque la verdad es que no llueve. Pero nosotros cuando empezamos con el proyecto la idea la teníamos muy clara, sabíamos lo que queríamos hacer, teníamos claro el objetivo, focalizado perfectamente, que buscábamos un producto diferente, innovador, y a partir de ahí lo que hemos hecho es trabajar en esa línea y hoy en día pues ahí está el resultado de todo nuestro trabajo, que año tras año pues la verdad es que estamos contentísimos y sobre todo no tenemos que morir de éxito, tenemos que seguir en la misma línea y apostando por calidad, calidad y calidad.
Oye, me voy a quedar con ese año, el 2006, por no ir mucho más atrás en el tiempo, pero ¿hemos aprendido en España a beber mejor en estos últimos años?
Hombre, yo pienso que sí. De hecho, yo pienso que los bodegueros hemos contribuido muchísimo, y los enólogos y los sommeliers, para poder mejorar el mundo del vino y sobre todo acercarlo, a veces de una forma un poquito complicada, todos bien hay que decirlo, pero acercarlo directamente al consumidor final y ponerlo en valor. Porque nos quejamos de que el vino español nos falta todavía vendernos mejor, poner en valor, pero la verdad es que si miramos para atrás tenemos hecho un gran recorrido, y yo pienso que la calidad de los vinos en todas las zonas de España, yo que trabajo como enólogo, como consultor en diferentes zonas de España, te puedo decir que me sorprende todos los días algún vino de alguna zona que dices, madre mía, ¿esto dónde estaba? Pues eso es una garantía de calidad. Yo pienso que en España cada vez somos más exigentes, cada vez apreciamos mejor el vino. Y te voy a decir más, si hay algún vino que se ha revolucionado del todo, ha sido el vino blanco. Porque en España, si éramos famosos, nunca éramos por vinos blancos. Y si te fijas, ahora en los últimos 10 años, coge cualquier bodega de España, todos han hecho blancos de gama alta, y blancos de mucha calidad. Cosa que antiguamente, entre comillas, eran blanquitos.
Oye, y sin embargo, Pablo, seguimos pecando un poquito a nivel general de esa riojitis, riveritis, rueditis. ¿No salimos de ahí o empezamos a conocer, como tú decías antes, que se están haciendo cosas maravillosas en La Palma, en Valencia, donde tú trabajas mucho, en fin, que empezamos a tener, en Extremadura, a tener ganas de descubrir otras cosas que esas grandes etiquetas que nos han marcado desde jovencitos?
Bueno, pero yo pienso que, a ver, todo tiene un antes y un porqué. Cuando la gente dice, a ver, es que la Rioja, la Ribera o la o Rueda o Rías Baixas, que son las cuatro Rs famosas de España, al final dice, es que no son los vinos para tanto. Yo les digo, perdonad, no es así. A ver, ellos lo han hecho muy bien, lo han hecho primero que nadie, se han posicionado, lo que pasa que es cierto que todo el mundo ha movido ficha y todo el mundo ha evolucionado. Y eso es lo que hoy en día el consumidor de a pie, el consumidor que es inquieto, que le gusta disfrutar, y ese consumidor que digo yo que es infiel, el que no está a gusto con nada de lo que está tomando y siempre piensa tomar en algo mejor, pues ese consumidor hoy en día está descubriendo de que se puede vivir sin esas zonas, aunque hay veces que hay que retornar otra vez a las zonas de Rioja, de Ribera y tal, porque lógicamente la calidad está ahí. Pero hay muchos vinos hoy, hay muchas sorpresas en todos los sitios, porque eso está cambiando. El cambio climático es una realidad. Las formas de trabajo, las formas de cultivo, cada vez sabemos más de la viña, sabemos más de los suelos, sabemos interpretar mejor los viñedos y, por supuesto, la tecnología que nos acompaña en las bodegas. Todo eso es un mix que lo que está haciendo es mejorar. Y hay que tener mucha humildad, te puedo decir. Porque me pasa a mí como profesional que a veces catas un vino y lo intentas ubicar en una zona geográfica en España y te llevas unas sorpresas tremendas,
Claro. Oye, y a todo esto hay que añadir, y te pregunto, los cambios de gusto por el vino, que igual hace unos años gustaban más los vinos con más cuerpo, más recios, y ahora preferimos vinos más juguetones, más alegres, totalmente distintos.
Bueno, yo pienso que estos son modas, ¿vale? Veníamos de una moda última, parkeriana, de concentración, de que tenía que tener el vino muchísimo color, tenía que tener estructura, que tenía que tener tanino, tenía que tener presencia en copa, de estos vinos que se masticaran, pero no eran vinos agradables, eran vinos, como dijéramos yo, para presentar el análisis, el enólogo, y presentar la cata, y al final parece que si no entendías esos vinos, que no sabías de vino. Yo pienso que ahí los franceses nos han enseñado mucho, incluso los italianos. Al final ellos han buscado siempre vinos que sean armoniosos, que sean elegantes. Tú vas a la Borgoña francesa, vas a la Toscana italiana y siempre vas buscando esos vinos, esos barolos, muy redondos, muy trabajados. De otra forma, eso, la elegancia de los vinos, esa elegancia no pasa de moda. Y hay un retorno, ¿por qué? Porque queremos un vino para disfrutar, lo que no queremos es un vino para padecer, un vino para aparentar. Todas esas sensaciones que estamos ahora mismo transmitiendo y en los tiempos que corren, cuando esta pandemia nos ha marcado a todos, lo que tenemos es que beber y disfrutar de lo que nos gusta. Y si lo que nos gusta son vinos armoniosos, redondos, no hay que buscarse los prejuicios de que parece que le falta color y que tiene que tener más cuerpo, ¿no? Yo pienso que la tendencia de mercado va hacia esa línea. No quiere decir que eso no sean vinos de calidad, ¿eh? Lo que pasa es que sí que es más complicado elaborar buscando esas percepciones.
Oye, ¿y hay un vino para cada momento del día, Pablo? Quiero decir, ¿la mañana es de vinos blancos, la tarde, noche es de vino tinto?
Yo estoy de acuerdo que hay un momento un vino para cada momento del día, pero también, en este caso, hay un vino para con la persona que lo compartes. No es lo mismo tomarte un vino tú solo, tomarte un vino con amigos, tomarte un vino con una amiga, tomarte un vino con tu mujer, tomarte un vino con tu pareja, no tiene nada que ver. Entonces, por eso la diversidad de vinos, el abanico que tenemos en España de vinos es inmenso, y yo pienso que en cada momento tenemos un vino. Pero lo que sí está cierto, lo que sí es cierto es que muchas veces cuando interpretamos el vino hay veces que tenemos unos prejuicios de que parece ser que el que es bebedor de tinto no quiere otra cosa que tinto, y yo a esa gente siempre le digo que del tinto se puede salir, que yo lo he conseguido, ¿vale? Y luego cuando te encuentras vinos blancos, incluso los rosados, que los rosados, no me digas ahora mismo la revolución que estamos viviendo a nivel mundial con el vino rosado, marcada por una tendencia francesa de los vinos de la Provence, pues ahora mismo nos estamos dando cuenta de que en las bodegas, todas las grandes bodegas de España se han metido en el rosado. Entonces, eso quiere decir que cuando hacemos un producto de calidad, siempre hay mercado.
Es que fíjate, Pablo, si hay prejuicios que muchos siempre hemos pensado, se ha pensado que el rosado era un vino de inferior calidad y en muchas ocasiones para mujeres.
Bueno, a ver, no nos olvidemos de una cosa. El rosado nace con una historia un poco triste, porque el rosado nace como un subproducto para elaborar un tinto de calidad. Ese encube que hacíamos dentro del depósito, que le quitábamos un 15% de rosado por la parte de abajo para concentrar el vino tinto y que el vino tinto sea mejor y más concentrado, y luego teníamos el 15% de mosto rosado que no sabíamos qué hacer con él. Entonces, en ese 15% de mosto rosado lo teníamos como un producto, un subproducto, que lo vendíamos para que nos lo quitaran de la bodega y a partir de ahí no se ha valorizado. Problema que tenemos hoy, que eso ya no existe, que hoy en día los rosados que se están haciendo son rosados donde se coge solo la parte mejor del mosto, es decir, para hacer rosados tipo Provence, para que tengas una idea, de un kilo de uva, nosotros ya no sacamos 700 mililitros de vino. Es que no llegamos ni a 400 mililitros de vino por un kilo de uva para hacer ese tipo de vino. ¿Qué te llevas? Lo mejor, la flor, el mosto yema, el mosto lágrima, que escurre sin presión. Eso quiere decir que esos tipos de rosado ya no tienen que ver con el antiguo rosado que tenía esa connotación de que no era un rosado de calidad, ¿no?
Oye, todas las semanas, Pablo, en Los Platos Hablan, en este programa que sobre todo quiere ser un programa didáctico, recomendamos un vinito que tendríamos que probar al menos una vez en la vida. Déjame un segundito y vamos con esa recomendación que hoy me gustaría que hicieras tú desde Bodegas Hispano-Suizas.
Distribuciones La Abuela Marucci te trae el vino de la semana en Los Platos Hablan.
Antes, Pablo, de ponerle nombres y apellidos a ese vino, ¿qué consejo darías tú hoy en día que, gracias a Dios, es muy fácil encontrar mucha variedad en comercios especializados? Hay muchos que vamos al año, hay muchos que van a la denominación de origen, hay otros que preferimos elegir por tipo de uva, pero ¿hay algún consejo general para acertar?
Bueno, yo pienso que aquí nos tenemos que apoyar en los profesionales. Es decir, si vamos a una tienda especializada del mundo del vino, normalmente nos vamos a encontrar a un profesional atendiéndonos o un sommelier, y esa persona es la que nos tiene que recomendar, porque es la que tiene la capacidad o la suerte de poder probar todos los vinos que le ofrecen a vender, y ella es la que nos tiene que analizar para saber el perfil y el gusto nuestro, y a partir de ahí nos hace una recomendación. Yo pienso que la figura del sommelier es clave, y sobre todo es la correa de transmisión entre el bodeguero y el público final es la persona ideal. Por eso yo pienso que tenemos que hacerle caso, tiene que dejar aconsejarnos, pero por otro lado tampoco nos tenemos que rayar, porque hay veces que muchas veces queremos impactar tanto y generar tantas novedades que a lo mejor al cliente le estamos sorprendiendo y no confía en nosotros, ¿no?
Y a nosotros mismos hay veces que se nos va la olla y pedimos, oye, ¿qué es lo más raro que tienes en el establecimiento? Y luego, claro, hay paladares que no pueden entender esos conceptos y esos tipos de vino. Te decía, ¿qué vino nos recomendarías tú esta semana? Yo no sé si hemos hablado de rosados y ese impromptu rosé, que además se ha llevado uno de los galardones este año. El que tú quieras, dirigir en una línea.
Ya que hemos acabado haciendo una reflexión del mundo del rosé, de la evolución que hay, yo pienso que es un buen momento para que la gente que nos está escuchando se acuerde de un mundo del rosado, que es algo que está ahí, como dijéramos, parece que hay una tendencia de moda, pero realmente está viniendo y ha venido para quedarse. El impromptu rosé, para mí es un vino recomendable, sobre todo dentro de la época que estamos empezando ya a entrar, que estamos saliendo lentamente de este invierno y nos vamos hacia la primavera, y es un vino ideal para compartir, para lo que es un entrante, para una comida, porque es un vino que te da juego, porque tiene cuerpo, tiene estructura, y este año es el año que hay que probarlo. ¿Por qué? Porque tiene 3 premios nacionales al mejor rosado de España, y yo pienso que todo el mundo que descubra un impromptu rosé será una persona que va a descubrir el mundo del rosado y es algo que a nosotros de Hispano Suizas nos apasiona. No te olvides que en la bodega tenemos tres rosados. Tenemos un Cava rosado, que año tras año, todas las guías nacionales, el mejor rosado de España. Luego, por otro lado, tenemos un rosado naturalmente dulce y luego el Impromptu Rosé, que del que estamos hablando ahora mismo. Es una apuesta importante de Hispano Suizas por el mundo del rosado.
Bueno, pues la recomendación vitivinícola para esta semana, ese vino que tenemos que al menos probar una vez en la vida, este Impromptu Rosé de Bodegas Hispano-Suizas, un vino además galardonado recientemente. Pablo, antes de decirte hasta otra ocasión y despedirte, en la parte positiva, en la parte de recomendación, eso de dejarse asesorar por las personas que saben, y es verdad, en la parte contraria, o sea, ¿qué es lo que nunca tenemos que hacer? A la hora de tomar, a la hora de probar un vino, ¿qué es lo que tú no harías nunca o qué es lo que peor has visto tú que te ha pasado?
Vamos a ver, hay mucho prejuicio a la hora de pedirse una botella de vino, porque dependiendo del poder adquisitivo donde te muevas, si tienes un poder adquisitivo medio alto y llegas a un restaurante y te ponen una botella que no está dentro del segmento de precio, normalmente ni la miras. Entonces yo lo que digo a esa gente es decir, a ver, la mente abierta, dejémonos un poquito todo lo que es la Riojitis, la Riveritis o las zonas o las bodegas que ya son conocidas y abramos un poco la mente a otros tipos de vino, porque a lo mejor el precio en este caso no condiciona la calidad del producto. Pero lo que sí está claro es que yo a la gente lo que le aconsejo es que para poder aprender del mundo del vino lo que tienes que probar. Y al final es un tema comparativo, te haces tu base de datos y de esto, luego al final llega el de me gusta y no me gusta.
Oye, en lo más personal, Pablo Osorio, ¿es de tinto, de rosé o de blanco cuando está tranquilo disfrutando de su momento?
Bueno, yo te puedo decir que con el paso del tiempo, según te vas haciendo mayor, yo venía más de tinto, luego me he ido más directamente al blanco, ahora estoy con la burbuja, pero en todos los momentos estoy retornando a cualquiera de los anteriormente citados. Es decir, yo soy un admirador de todo, me gusta mucho como trabajo en bodega la elaboración de vinos rosados, me apasiona, es muy complicada la elaboración de los vinos rosados, aunque a la gente le parezca mentira, y por supuesto también los vinos blancos, porque esos vinos blancos, en el año 2006, cuando Hispano Suizas empieza, nosotros dijimos que había que poner en valor un vino blanco en una zona de tintos, como era Utiel Requena, y eso fue nuestro gran éxito, y hoy en día ya tenemos otra apuesta que sacamos el año pasado, que es el primer Albariño Mediterráneo con denominación de origen Valencia.
Entonces... Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, las 2:10. En Los Platos Hablan, en esta edición especial, hablando con uno de los mejores enólogos de España, Pablo Osorio, de Bodegas Hispano-Suizas, al que le hemos robado un buen rato de su tiempo, pero nos hemos sacado, entre otras cosas, la recomendación para esta semana de ese Impromptu Rosé, conociendo algunos detalles de su amor por el vino. Que como todo en la vida, pues va evolucionando, va cambiando, va pasando etapas y en nuestros gustos también hace lo propio. Pablo, ha sido un placer poder charlar este miércoles contigo. Gracias por habernos acompañado en Los Platos Hablan y espero que no sea la última vez de poder hablar contigo. Gracias.
La verdad, gracias a vosotros y es un programa complicado estar escuchando de todo lo que estáis hablando y no poder comer ni beber nada, ¿eh?
Mira, yo ahí te gano de momento porque estamos con un blanquito muy agradable aquí en el Café de Velarde, desde donde todos los miércoles hacemos el programa y eso ayuda también a soltar y a sacar sensaciones y sentimientos, como suele ser un buen vino con buenos amigos. Un abrazo, gracias Pablo.
Un abrazo, gracias.
Bueno, pues Pablo Osorio es uno de los mejores enólogos de España, es uno de los mejores enólogos del mundo. Está considerado una de las personas más influyentes a nivel mundial en el mundo del vino. Así que ha sido, la verdad es que un privilegio poder charlar con él. Tenemos nuestro vinito de la semana, hemos tenido esa recomendación, ese guiño que hemos querido hacer en Los Platos Hablan hacia la comida y la gastronomía ucraniana en un momento como este. Por cierto, que el conflicto ucraniano, fíjate tú hasta dónde puede llegar, que desde Cantabria se ha trasladado al Ministerio de Pesca, Alimentación y Medio Ambiente la preocupación que hay por la subida de los costes de producción de sobaos y quesadas. Al final, las materias primas van a subir de forma importante y desde la Asociación de Fabricantes de Sobaos y Quesadas Pasiegas se ha trasladado al Ministerio la preocupación de que suban los costes de una manera importante y eso afecte al final al precio final del producto y lo que ello conlleva para los consumidores. Bueno, y también es noticia, Alvarito Tobalina, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Santi, ¿qué tal estamos?
También es noticia que este lunes se entregaban en San Sebastián, como ya adelantamos, otros de los galardones más importantes, los que entrega la guía Repsol, y que ha habido un restaurante cántabro que ha conseguido su primer sol. Ha sido el restaurante Emma en Suances. Con este son ya 10 los restaurantes que aquí en Cantabria suman algún galardón. Hay un restaurante con 3, el Cenador de Amos, hay 4 restaurantes con 2 soles de la guía Repsol y 5 con la incorporación del Emma, que se llevan un sol de esta prestigiosa guía también de restauración. Bueno, ¿preparado para la receta de la semana?
Claro.
¿Tenemos boli, papel, el resto? ¿Eh? Venga, pues con leche Valles Unidos de la Son. Alvarito, ¿qué receta vamos a cocinar esta semana cuando tengamos un ratito?
La leche de la cooperativa cántabra Valles Unidos de la Son les patrocina la receta de los platos hablan. Valles Unidos, la leche de nuestros valles y montañas.
Recetita, una recetita, una semana más con producto de temporada, ¿no, Alvarito?
Eso es, pues la llegada de marzo va a hacer que algunos cambios en nuestra huerta. Daremos durante este mes las últimas oportunidades al cachofas y cardo, por ejemplo, pero van a venir pues el puerro, la berenjena, y en el mar pasa lo mismo, ¿no? Ahora va a ser una temporada muy buena, por ejemplo, para el gallo, que es un producto que, bueno, que está muy bien, es un producto muy económico, y durante 2 meses vamos a encontrar los gallos en perfecto estado, sobre todo bien duritos. Entonces, la receta que vamos a hacer hoy va a ser gallo al chacolí.
¿Gallo al chacolí? Oh, mira, eso, qué buena pinta tiene, venga.
Apunta los ingredientes. 4 gallos y si... Cuatro gallos y si vamos a la pescadería, vamos a decir que nos los hagan en filetes. Así nos van a salir unos 16 filetes. Luego vamos a coger un poquito de mantequilla, una copita de chacolí o un vino blanco que tengamos en casa, 3 cucharadas de nata líquida, 12 almejas o 12 berberechos, lo que tengamos por ahí o lo que nos puedan ofrecer en la pescadería, una yema de huevo y sal.
Bueno, me parece algo complicado aquí sobre el papel con los ingredientes que me han dado, ¿eh? Pero vamos a la preparación.
Es muy fácil, es muy fácil. Primero, uno, vamos a sazonar con un poquito de sal los filetes de gallo. Los vamos a dejar con un poquito de sal y mientras vamos a poner en una sartén a fuego medio, medio fuerte, la mantequilla, como 2 nueces de mantequilla. 3, cuando ya esté caliente, vamos a agregar los filetes y les vamos a dar vuelta y vuelta. Inmediatamente vamos a añadir el chacolí, las almejas y los berberechos y lo vamos a dejar ahí un par de minutos.
Veo, Álvaro, que no quemamos el chacolí, o sea, que no lo dejamos quitar el alcohol. Con el ratito que lo vas a dejar ahí, ¿va perdiendo alcohol o no hace falta?
Va a ir perdiendo porque luego, transcurridos estos minutos, vamos a sacar los lomos de gallo y las almejas o los berberechos, que los vamos a reservar y vamos a añadir la nata, que la mantendremos reduciendo hasta que empiece un poquito a espesar. ¿Vale?
Ahí es ahí cuando pierde, cuando va perdiendo el alcohol.
Eso es. Vale. Una vez que ya vemos o como queremos la salsa, lo que vamos a hacer va a ser añadir un poquito la yema batida y vamos a batir todo perfectamente.
Vale, bueno.
Cuando ya esté todo bien batido, ¿vale? Sí. Ahí en la sartén, ¿qué vamos a hacer? En una fuente donde hemos dejado los filetes de gallo que hemos planchado y que los hemos dejado esos 2 minutos y que te he dicho que los saques con las almejas o con los berberechos, en esa fuente que tenemos lo que te digo, vamos a depositar la salsa y vamos a ir napándolo poco a poco, ¿vale?
Vale. Primer stop o penúltimo stop, que ya nos queda tiempo. Explica qué es eso de napar, que lo escuchamos muchas veces en programas de televisión, de recetas, y la gente hay veces que pone cara rara. Dice, ¿qué querrá decir napar?
A ver, napar es pues salsear encima del filete con una cuchara. Vamos a bañarlo, vamos a cubrir los filetes con esa salsa.
Vale.
¿Vale? y lo vamos a meter a gratinar en un horno fuerte durante un par de minutos.
No, esta es una receta ya de profesional, ¿eh? De,
bueno, mira, aquí tampoco tanto. Yo creo aquí que es una receta, mira, Santi, que tú este fin de semana la puedes hacer tranquilamente en casa.
Mira, la voy a probar porque efectivamente ayer que estuve en la pescadería me di cuenta que hay mucho gallo y el precio, bueno, el precio va por barrios, pero hay mucho gallo y puede ser buen momento. Pero mira, dos cositas que te iba a preguntar. En ese primer momento en el que pones el gallo en la cazuela, veo que es mejor que esté poco tiempo para que no se seque, porque luego vamos a volverlo a meter a gratinar al horno, con lo cual es mejor sacarlo poquito hecho. Y luego una duda tonta, pero que mucha gente se hace cuando llega a la pescadería. ¿El pescado, Álvaro, con piel o sin piel?
Hombre, dependiendo para lo que quieras utilizarlo. Por ejemplo, en este caso, cuando vamos a coger los gallos en la pescadería, le vamos a decir que nos los filetee y sin piel, porque va a quedar muchísimo mejor.
Sin piel. Bueno, pues ¿algún detalle que le falte a la receta? ¿Los dos minutos sacamos esa bandeja del horno?
No, sobre todo no. Vas a sacar la bandeja del horno y vas a tener un producto de temporada como nos gusta, con una receta tradicional, porque al final estamos haciendo una salsa al chacolí o al vino, como tú quieras llamarlo. Y sobre todo, Santi, es porque vamos a utilizar producto de temporada. Y es lo que te digo, los gallos durante estos dos meses es cuando mejor los vamos a encontrar en la pescadería.
Claro. Oye, una última pregunta rápida, porque mira, a través del WhatsApp me están preguntando algún oyente que está escuchando la receta y dice, ya, y si tenemos niños en casa, lo del chacolí, hombre, yo creo que cocinado el chacolí no tiene alcohol como para que a un niño...
No va a haber mayor problema. Porque al principio, como le hemos dejado un par de minutos, hay que se vaya reduciendo, pero luego también lo vamos a estar cocinando con la nata.
Claro, ya va a perder prácticamente todo el alcohol. Y
sobre todo lo que vamos
a
buscar es un poco, Santi, la acidez que el chacolí pueda dar, ¿me entiendes? Ese toque, claro. Ese toque de acidez que va a venir muy bien a esta receta. Esta receta la hemos hecho con gallo, pero la podríamos hacer también con un lenguao o con cualquier otro pescado que tenga unos lomos y que queramos hacerlo.
Bueno, pues nuestra receta de esta semana con leche Valles Unidos de la Son. Alvarito, gracias, que tengas una muy buena semana y hasta el miércoles que viene.
Hasta el miércoles que viene, Santi.
Porque ya sabéis que a partir de ahora en la red, en cope.es, también en losplatoshablan.com vais a poder encontrar...